¿Sabe una cosa, querido? Toda la semana hemos estado siendo llenos de muchas cosas, de muchos problemas, de muchas noticias, de muchos insultos, de muchas cosas, pero hoy el Señor está aquí con nosotros. Puedes alzar tu mano y decirle: Señor, te agradezco por tu paz y tu misericordia. Señor, te agradezco por tu bendición, te agradezco por lo bueno que has sido conmigo, te agradezco porque tú eres mi rey, me puedo apropiar de ti como mi Dios, abrazarme a ti como lo único que tengo, como lo único en el cual puedo poner mi esperanza. Señor, bendice esta congregación hermosa, bendice el corazón de cada persona que vino, ansioso de escuchar tu mensaje, tu palabra, que llega al corazón, que sana, que llega al corazón y que da una nueva esperanza, que llega al corazón y que da una nueva visión de caminar en la vida, que llega al corazón y mira a su familia con esperanza de decir: voy en el camino correcto hacia la patria eterna. Señor Jesús, cada persona que vino este día con un problema en el corazón, te pido que toque su corazón, porque tu palabra da sanidad al cuerpo, al alma, al espíritu quebrado, porque tu palabra restablece la esperanza perdida, porque tu palabra corta la adicción, porque tu palabra cura la herida del corazón y la sana, y nuestro pecado lo sepultas en la más profunda mar, donde no sea recordado. Señor Jesús, este día hermoso podemos alzar nuestra voz al cielo y decir: gracias porque tú eres mi rey y mi Señor. Dilo conmigo: gracias porque tú eres mi Señor, mi rey, mi Dios, mi única esperanza. Señor, te doy gracias este día por tu amor inefable, te doy gracias por el perdón de pecados, te doy gracias por la sanidad, te doy gracias por el sustento, te doy gracias por el vestido, te doy gracias por la casa, te doy gracias por el carro, te doy gracias por la salud, te doy gracias por el aire, y en este día cuando hemos venido a tu casa a escuchar el mensaje de tu palabra, te pido que atraviese el corazón, la mente, los pensamientos y pueda bajar hasta lo más profundo del corazón y hacer nido en ese lugar en el cual te pertenece a ti y que tú has diseñado para que cada persona ponga tu nombre en el corazón, en el centro de su vida para siempre. Bendice tu palabra, Señor Jesús, como has bendecido mi corazón, como has enseñado, como me has dado luz también a mí también para poder seguir en este camino. Te pido, Señor, bendición a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, por favor. Sigue aplaudiéndole al Señor. Dele gracias por todo lo que ha hecho por usted. Recuerde todas sus bendiciones que le ha dado el día de hoy, la semana, el mes, el año, a través de su vida. Si hay alguien que merece nuestro aplauso, es Él precisamente. Amén. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Levantamos un altar a tu nombre desde aquí. Decimos: tú eres el Rey, tú eres el Rey. A ti te alabamos. Si hay alguien a quien podemos darle honra y alabanza, es a nuestro Dios. No es al presidente, querido. No es a tu partido político. No es a tu equipo de fútbol. Es a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Tuya es la alabanza, Señor Jesús. Tuya es la gloria. Tuyo es el imperio. Tuyo es el honor. Tuya es nuestra vida. Tuyo es nuestro cántico. Tuyo es nuestro aplauso. Tuyo es todo lo que tenemos. Hoy bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Puedes sentarse un momentito. Qué lindo es estar en la casa del Señor y poder disfrutar de la atmósfera que produce la presencia de Dios. El único lugar en el cual podemos estar completamente reposados, porque su presencia está en nosotros, porque su gracia nos ha salvado, porque su amor nos ha perdonado, y no simplemente eso, porque ha decidido, dígalo conmigo, ha decidido no dejarme ir, ni aun cuando me he caído. Él va a ir y nos va a levantar y nos va a decir, ponte de pie porque camino largo te espera. Qué lindo es el Señor. No somos un vaso desechable en sus manos. No somos una bolsa de plástico. Somos un alma para su gloria. Hemos sido preparados por Él para un momento impresionante, no simplemente de nuestra vida, sino de la vida de otros. ¿Quién puede decir, yo no merecía, pero Él me hizo merecedor? Yo no tenía, pero Él me dio. Yo no entendía, pero Él me abrió los ojos. Yo no amaba, pero me enseñó a amar. Nos han sacado de la tierra del dolor y del quebranto y nos ha traído a la tierra de su paz para poder libremente alzar nuestras manos y cantar. Aunque estés desafinado, nadie te va a oír. Y si te apagamos las luces, saca todos los gallos que quieras, pero cántale a tu Creador. Amén. No importa que estés desafinado. Ahora que si vienes a la audición, entonces es diferente, ¿no? Si vienes a audicionar para cantar es distinto, pero cuando venimos a la casa del Señor, lo más interesante es nuestro corazón agradecido. Este corazón lindo que es el que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Porque Él ha sido bueno. Yo he sobrevivido 2 semanas sin mujer, imagínate. 2 semanas sin esposa. Estoy a punto de entrar en la tercera y soy victorioso hasta ahora. Dios ha sido bueno conmigo. He aprendido a quemar el arroz y los frijoles. Lo único que ha salido bien es el pollo, porque no sé por alguna razón el pollo, como es barato, si se quema le ponemos otro. Entonces, pero Dios ha sido bueno conmigo, ha sido bueno con usted. Yo quisiera que usted realmente pudiera decir en su corazón, wow, qué linda cosa es venir a la casa del Señor. Oiga, acabo de leer una revista que se llama Spanish Business Association, que viene de la revista de negocios hispanos, y acaban de sacar la bobera más grande que he oído yo en todo este tiempo, para mi punto de vista. Por supuesto, usted puede decir que es cierto, pero acaban de decir que George, te voy a decir bien para ver que ayer no me entendieron, George López es el tercer hispano más influyente de los Estados Unidos. ¿Cuándo se han oído George López? Ya no sigan alzando la mano, porque entonces voy a pensar que sí es cierto. Y se la pasa maldiciendo a todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Es cierto? ¿Sí? Y es el influyente tercero más grande de los Estados Unidos. Quiere decir que lo que oye nuestra nación, nuestro pueblo hispano, ¿qué cosa es? El hermano dijo yonquerías, por no decir porquerías. Porquerías escucha nuestro pueblo hispano. Puras maldiciones, puro mugrero. Pero vienes a la casa del Señor y puedes escuchar palabras de bendición para tu vida. Amén. Por eso es bueno venir a la casa de Dios. Por eso es mejor estar en sus atrios que mil fuera de ellos. Por eso es mejor que si te vienes a la casa del Señor y te da un infarto, te da un paro cardíaco aquí, le dices, Señor, gracias porque me pasó en la iglesia. Por lo menos hay más de 4 que me pueden cargar. Vas, no quiero decir que porque veniste a la iglesia eres salvo, pero quiero decir que estás en la casa del Señor, estás exponiendo a la palabra de Dios y su compañía, su presencia, su amor, su palabra puede atravesar tu mente, tu corazón y puedes llegar a ser una nueva persona. La psicología no lo logra, pero Dios sí lo logra. Pero Dios puede cambiar el corazón. Gloria a Dios. Reciban un saludo de mi esposa. Anoche me dio y hablé con ella, me llamó, la llamé. Y usted sabe cómo es un enamorado, ¿no? Entonces, me dijo que lo saludara. Pronto estará con nosotros de nueva cuenta. Y yo espero que sea más pronto, más rápido que pronto, porque ya la extraño mucho. Me ha mandado varias fotos, pero como que no son suficientes. Entonces, pero reciban un caluroso saludo. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 3, verso 1. Hemos estado hablando del llamamiento ministerial. Si usted tiene una carrera, si usted es contador o es doctor, o lo que sea, yo no sé, lo que usted sea, en cualquier trabajo que usted trabaje, en cualquier parte, es un trabajo al cual usted diseñó tal vez, o tal vez usted dijo, bueno, yo quiero ser esto, y usted lo estudió, ¿ok? Cosa que es muy correcta, es muy buena, porque usted puede decidir qué hacer con su vida y en su vida. Pero cuando estamos hablando del llamado ministerial, querido, estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Algo que no es una vocación humana, algo que no es un trabajo en el cual usted realiza. Y si me dan tantita luz en la sala para que mis hermanos puedan leer este versículo, y después quiero leer otro verso con ustedes. Es, dice la palabra del Señor, en el año undécimo, Lucas capítulo 3 verso 1, del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Note que hay toda una línea política de gobierno, y note que ahora da toda la línea religiosa, de autoridad religiosa, dentro del momento en el cual aparece esta palabra importante. Siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Dígalo conmigo, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Interesante momento. Quiero trabajar con usted un poquito y explicarle un poquito para aquellos escépticos en cuanto a la Biblia. Cuando usted encuentre una persona que diga que por qué la Biblia, por qué tendría que creerle a la Biblia, por qué ha de pensar que la Biblia está diciendo la verdad. Estos datos interesantes que están aquí, esos, los que leímos primero, era el gobierno de toda, el gobierno que gobernaba en ese momento en el lugar que Juan está haciendo referencia. La razón por la cual aparece en la palabra de Dios es para darnos a nosotros un dato histórico. Si usted va a la historia universal, va a encontrar esos personajes en la historia universal. Para aquellos que dudan de la palabra del Señor, ahí hay un dato interesante que le puede mostrar que la palabra del Señor está basada históricamente, y los arqueólogos han encontrado evidencia, no porque la anden buscando simplemente, sino porque se dedican a estudiar la historia, y entonces han encontrado datos históricos que puedan dar, que le dan mucho valor a la palabra de Dios. Hay quienes tienen una idea equivocada acerca del llamamiento. Este trabajo al cual se le determina administración o ministerio está muy claramente descrito en la Biblia bajo las siguientes características. Te quiero explicar algo. Las semanas, durante todo este trayecto que hemos hablado del llamado ministerial, he preguntado si alguno ha tenido una cierta vocación o inclinación, o piensa que ha tenido algún llamado de Dios al ministerio. Hemos hablado de un llamado general para el cual nosotros todos tenemos una responsabilidad y una obligación como cristianos de llevar el evangelio a las masas. Para que usted tenga idea, en el año 646 de nuestra era, apareció Mahoma en aquellas lejanas tierras donde ahora reina el mundo musulmán, y donde el reino musulmán es la segunda religión más grande del mundo. Ahora, Mahoma empezó su movimiento religioso en una combinación de reino religioso y reino militar. Por lo tanto, el parámetro, o más bien el modelo que ha seguido la religión musulmana, es imponer por la fuerza su religión. ¿Ok? Si vas al mundo musulmán y dices que eres cristiano, simplemente te matan, así de sencillo. En otras palabras, ellos imponen su religión a través de la fuerza. ¿Ok? Mientras que Jesucristo, quien parte la historia en dos pedazos, deja la decisión del ser humano en el corazón y la voluntad de usted. En otras palabras, si usted hubiera nacido en el reino musulmán, usted tendría, cada mujer tendría que venir tapada de pies a cabeza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así lo dictó el barbón aquel. Simple. Aún cuando se casó 12 veces y tuve 12 mujeres, él ha decidido ponerle un un parámetro de libertad a la mujer y le dice, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer lo siguiente. Más sin embargo, por eso quiero hablar justamente de este pequeño párrafo y darle un poquito de historia para que usted entienda, no estamos solos en este mundo como religiosos, hay muchas otras más. Ahora, religión nada más para poder determinar que creemos en algo o en alguien. Pero, en realidad, el trabajo ministerial, y quiero que entienda esta parte, los musulmanes están conquistando Estados Unidos, 400 mil americanos se convierten por año al musulmán. De lo cual se dice que nuestro presidente, pues alguna cierta relación tiene con este mundo. De lo cual, no me consta, no lo sé, eso es lo que dicen. Dicen que dijeron, ¿verdad? Pero, en el trabajo ministerial, hay una situación bastante interesante que ahora nosotros tenemos, hoy este día tenemos la oportunidad de poder ver qué es el trabajo ministerial. Trabajo ministerial, querido, no tiene que ver, dilo conmigo, no tiene que ver con mis habilidades. O sea, no, como no tiene que ver que si tú hablas bien, eso no tiene que ver. Eso no es el trabajo ministerial, porque si fuera así, entonces a Moisés no lo hubieran llamado porque era tartamudo. ¿Ok? El trabajo ministerial tiene que ver con otra cosa muy diferente, en la cual no son tus habilidades, sino es la voluntad de Dios la que da origen al llamamiento. En otra palabra, mira lo que dice Corintios, y quiero leerlo rápidamente. Dice 1 Corintios 12, 5 al 11. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Está hablando de ministerios. Y para aquellos que tienen un mal concepto de qué cosa es ministerio, tiene que entender este momento, tiene que entender que si no está catalogado dentro de la lista que aparece aquí, es una actividad, hay diversidad de actividades, ¿verdad? Pero hay diversidad de ministerios. Una cosa es ministerio y otra es actividad. Por lo tanto, usted y yo estamos involucrados en muchas actividades, pero algunos han sido llamados a trabajar en el ministerio. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno, nota interesante, nos ha incluido a todos ahora en este rango. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para el bien de ¿quién? O sea, en otras palabras, esto no es exclusivo. Yo no puedo decir, por eso precisamente, yo no puedo decir, el mensaje es mío, yo nada más lo voy a tener para mi iglesia y ahí lo voy a dejar. El mensaje es de Dios. Esa es su palabra, yo tengo que diseminarla lo más lejos que pueda, a las más personas posible, precisamente por eso trabajo a corta y a mediana distancia. Pero cada una les ha dado la manifestación del Espíritu Santo para el bien de todos. A una les dada por el Espíritu. Y el verso siguiente. Y aquí viene la descripción de lo que son los trabajos ministeriales. Y la palabra de sabiduría, número uno. A otro, palabra de conocimiento, número dos. A otro, fe, número tres, por el Espíritu. Y a otro, dones de sanidad, número cuatro, por el Espíritu mismo. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía, número seis. A otro, discernimiento de espíritu, número siete. A ocho, el ocho, diversidad de géneros de lengua. Y el noveno, interpretación de lenguas. Si usted tiene uno de estos nueve dones ministeriales, entonces, Dios lo ha llamado para hacer un trabajo más grande que el que usted mismo se imagina. ¿Ok? Por supuesto que, por ejemplo, para aquellos que, por ejemplo, para los que les gusta el golf, ¿cuántas veces tienen que estar practicando el tiro? Imagínense Tiger Woods, ¿cuántas veces practica? Michael Jordan le preguntaron cuál era el resultado de su éxito y dijo, el resultado de mi éxito radica en las veces que le tiro a la canasta. En otras palabras, en este caso particular, nosotros estamos hablando de un trabajo ministerial que viene, dígalo conmigo, designado desde el cielo. Designado desde el cielo. Hay un problema, me decía un pastor el día de ayer, hay un problema en la ciudad de Chicago. Le digo, ¿cuál es? Dice, cualquiera levanta una iglesia. Interesante caso, ¿no? El ministerio o el llamado de Dios tiene que ver con el ejercicio de algunos de los dones mencionados anteriormente, entregados por Dios, para que los desempeñemos durante la vida. En otras palabras, Dios nos entrega a nosotros ese, precisamente ese momento y ese don, para que no es para que te enriquezcas, porque eso no sirve para eso. El don o el ministerio es para hacer el bien a los demás a través de las virtudes que otorga la justicia de Dios. En otras palabras, para que tú puedas llegar a ser justo y puedas llegar a ser un hombre o una mujer correcto para Dios, tiene que estar Dios en tu vida. De lo contrario, vas a cometer muchos errores, no simplemente contigo, pero con los demás que te rodean también. Hay una palabra interesante y dice: vino palabra de Dios a Juan. Este es el momento en el cual el llamamiento da inicio en la persona. La etapa a la cual Dios le dio a Zacarías la instrucción en cuanto al llamamiento de Juan había terminado. Ahora Dios comenzaba a tratar directamente con Juan. Este es el momento cuando el llamamiento da inicio. Para cuando llegó ese momento, ya Juan había pasado un intenso periodo de instrucción. Ahora, todo el llamamiento de Dios comienza precisamente en una palabra de Él para la vida de quien es llamado por Él. Cuando Dios te llama a ti al ministerio, ok, quiero decir esto porque posiblemente usted diga: bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mí? A fin de cuentas, yo no soy llamado al ministerio, ni soy pastor, ni soy apóstol, ni soy profeta, ni hago dones de milagros, ni hago nada. Pero puede déjame decirte lo siguiente: en la vida tuya, conforme vas caminando en el camino de Dios, Dios no quiere que termines en la silla ahí. Dios quiere que hagas un trabajo para Él, que ejerza una fuerza de Dios en el corazón y la persona a la cual tú tienes acceso. En otras palabras, Dios nos ha llamado para entregar el mensaje. Cuando una persona no llamada al ejercicio ministerial acarrea confusión, pleitos, divisiones y destrucciones de la poca fe de algunos. Por eso te he dicho antes, y para aquellos que son nuevos en esta congregación, que tienen poco tiempo viniendo, por eso te he dicho antes, cuando quieras saber de la palabra de Dios, no llames al panadero. ¿Ok? El día jueves. Teníamos que venir al ensayo, entonces teníamos que apurarnos. No había que comer en casa. Y fuimos a comernos una torta. Dos. Bueno, una para cada quien, yo no comí. Entonces resulta que vamos y a la salida de la tienda, habían dos contrincantes y decía como el anuncio de Vox: en esta esquina de 350 libras de peso, en esta otra con 450 libras, estaban dos supuestos cristianos defendiendo a puñetazo limpio su fe, diciendo: no, es que tú estás mal, no, es que tú estás mal, no, es que... Y luego no supe cómo, resulta que nos subimos al carro y se me acercan los dos. Y véame a mí ahí recibiendo puñetazos. ¿Ok? Ya cuando me medio recupero del espasmo que me dio ahí, me dice el hombre: es que aceptas a Jesucristo y aunque no sepas nada de la Biblia. Dije yo: ¿y dónde aprendió usted eso? Me dijo el nombre, pero no se lo voy a decir. Y luego la otra me dijo: es que tú el sábado. Y le dije yo: bueno, ¿y entonces cuál es la discusión aquí? Y sale la niñita: no discutirás. Cuando tú no tienes un concepto correcto de lo que es la palabra de Dios y la vida cristiana, harás una mala presentación del evangelio. Cuando una persona no sabe presentar la palabra del Señor, termina destruyendo al que lo escucha. Ahora, hay una profecía en la palabra del Señor que se cumple para nuestros tiempos y dice que la gente tendrá comezón de oír. ¿Verdad que sí? ¿Pero qué quiere oír? Saca el campeón que llevas dentro. Tú eres un triunfador. Si haces esto te harás millonario. Haz esto y el Señor te bendecirá. Ese no es el mensaje de la Biblia. Eso es lo que tu corazón y tu bolsillo quieren escuchar. ¿Verdad? Eso es lo que yo quiero escuchar, porque yo quiero tener una mejor vida en esta vida. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Por eso te explico y te lo digo correctamente y sin temor. Cuando la palabra expresada desde el púlpito no tiene un alto porcentaje bíblico, estás en peligro. No importa a qué lugar te vayas. ¿Okay? Cuando una persona no llamada al ministerio, ejerce el ministerio, acarrea confusión, pleito, división, destrucción de la poca fe de algunos. Y luego dicen algunos, para ser como aquellos, mejor que. ¿Por qué? Porque hubo una mala presentación del evangelio. Nosotros como cristianos tenemos que venir al momento de entender el llamado de Dios para nuestra vida. Y te voy a explicar algo. Dios te va a llamar en algún momento de tu vida si estás dispuesto a seguir el llamamiento que Él te otorgue. Le pregunté una vez a un trabajador, trabajábamos juntos, y le pregunté, Ponciano, le dije, obviamente no se llamaba Ponciano, se llamaba Tiburcio. Y le pregunté, Ponciano, si encontraras la verdad, ¿serías capaz de seguirla? Y me dice, no sé. Entonces le contesté, da lo mismo que nunca la encuentres. ¿Para qué? Ahora, cuando encuentras, es lo mismo que la persona cuando encuentra el amor de su vida. Cuando encuentra el amor de su vida, ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace? Ahí está, parece cuchillito de palo, no corta pero mayuga, ¿no? Insiste, insiste, insiste. En la palabra del Señor, el Señor quiere darte a tu vida la oportunidad de que mientras vas caminando por el camino de la vida, vas caminando tu caminar cristiano, Él va a llamar a tu corazón en determinado momento de tu vida, te va a entregar una comisión especial si eres capaz de cumplirla. Claro, no es una tarea fácil. Un llamamiento no es una cantidad de buenas ideas. Dilo conmigo, un llamamiento no es una cantidad de buenas ideas. Hay personas muy inteligentes, demasiado inteligentes, sabias, podríamos decirlo, especialmente para hacer dinero. Wow, son buenísimos haciendo dinero. ¿Pero eso significa que sean buenos para el ministerio? Not because you're rich, you're right. Dígalo conmigo, not because you're rich, you're right. No, que tenga dinero no significa que lo sabe todo. Que tenga dinero significa que sabe cómo ganar dinero. Pero ganar almas lleva un llamamiento especial. No es una cantidad de buenas ideas, querido. Ganar almas es un trabajo que viene del cielo. Es un momento cuando Dios te entrega una palabra para que lleves esa palabra de salvación a aquel que no ha sido salvo. No es una cantidad de buenas ideas. No creas que tú vas a venir y vas a decir, 2 por 2 son 4 y ya tengo 4 congregantes. 2 más 1 son 3 y ya tengo otros 3 congregantes. Si eso fuera así, aquí estuviera lleno. 20 personas por lo menos por mes visitan esta congregación nuevas. Si multiplicas 20 por 12 meses o por 10 meses, son 200 personas nuevas que han pasado en el último año. ¿En dónde están? ¿Quién sabe? Ese es su problema, esa es su decisión. Pero ¿qué es lo que pasa? El llamamiento no es una buena cantidad de ideas. El llamamiento, dilo conmigo, el llamamiento es obediencia al que da las órdenes para el llamamiento. En otras palabras, yo no puedo venir aquí a hacer lo que a mí me pega la gana. Yo soy un empleado de aquel que me llamó. Yo no puedo venirte a dar mis ideas. Yo tengo que darte la palabra. Si no te entrego la palabra, significa que no cumplo mi llamamiento. Y no importa, entiéndeme en esta parte, que es la parte más difícil para todos nosotros. No importa que no te guste. No importa que qué. No importa que no te guste. Es la palabra de Dios. Ahora, ¿a cuánto les gusta que les pongan inyecciones? A ver, ¿hay algún hombre que aquí que le gusta que le pongan inyecciones? ¿O todos somos un poco distraídos? ¿No es cierto que a nosotros los hombres nos da miedo las inyecciones? Ufa, le tenemos un miedo a la inyección, más que a una esposa enojada. Te lo digo por mí, porque me tenían que poner una en la mañana y una en la tarde. Y la primera vez que fui, yo decía, yo estaba ya sudando. Y dice la señora, ya váyase. Le dije, ¿pero qué hora me va a poner la inyección? Dice, ya se la puse. Y yo estaba sudando todavía. Luego resulta que semana no está la señora y voy con la enfermera de la compañía y me dice, acuéstese. Digo, con mucho gusto y que me acuesto. Y, ¡ay! No, no, me dejó una bola en la pompi porque me la puso re mal. Y le dije a la muchacha, en tu vida jamás me vuelves a poner otra inyección. En tu vida. Ahora, no vas por gusto, querido. Ahora, la palabra del Señor, eso es justamente, dilo conmigo, la palabra de Dios es el antídoto que te cura. Sí, porque cuando nosotros venimos a la casa del Señor, venimos con cierta, que no queremos que nos toque el Señor, que no queremos que nos diga nada, que no queremos que nos cambie, que no queremos que nos diga que está mal. Pero la palabra del Señor es el antídoto que te tiene que poner profundamente en tu corazón para que cambies una vez y por todas. Ahora, como dijo Luis Miguel, no sé tú, pero si no cambias, te van a tener que aplicar otra inyeccioncita. ¿Sabes una cosa? Estoy pensando, si hubiera un antídoto para el chisme, lo pusieron en la lengua. Le saque la lengua. Le pusieron el antídoto en la lengua, pero no se puede. Mas sin embargo, la palabra del Señor no es una cantidad de buenas ideas. Es la palabra que fluye desde el trono de Dios a la mente y el corazón del hombre, que es capaz de comprometerse a llevar el mensaje de salvación a una humanidad que se pierde. Cuando el mensaje de la palabra del Señor baja desde el trono de Dios y aterriza en el corazón de alguien, es cuando la adicción, el dolor, la maledicencia, la mentira, el engaño se va, porque entonces Dios instaló en el corazón una nueva criatura. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Él quiere hacer para nosotros. Él quiere llevarnos a un lugar diferente. Pero dice que llegó palabra de Jehová a Juan estando en el desierto. El llamamiento muchas veces tiene que ver con austeridad, porque es muy difícil tener dos cosas a las cuales decirle, dedicarle nuestra atención. Es muy difícil, querido. O eres pastor, o eres evangelista, o eres comerciante. ¿Ok? Pero ser las dos cosas, te digo que no da buen resultado. El llamamiento de Dios es más, dilo conmigo, toda mi vida no es suficiente aún para cumplir mi llamamiento. No es suficiente. No es suficiente, dice la palabra del Señor, porque siervos inútiles somos, aun si hiciéramos su voluntad. En otras palabras, aun si cumpliéramos todo lo que nos ha mandado a cumplir, aún así quedamos debiendo. Pero el llamamiento muchas veces tiene que ver con la austeridad. Wow. Por eso es muy raro. Muy raro encontrar pastores ricos. Encuentras pastores con poco dinero y mucho trabajo y poco dinero. Y luego resulta que cuando... No, no lo voy a decir porque se van a sentir. Conste, conste. Yo andaba buscando un instigador. Y luego si luego dicen, ay no, ya no vamos a dar nada porque el pastor se está haciendo rico. Si hay alguien en esta vida, o si hay algo en esta vida que corrige tu familia, es la casa de Dios, querido. Y la casa de Dios necesita quien hable de Dios. Amén. Si ustedes vienen mañana y yo me muero mañana y no hay nadie que les predique, ¿qué van a hacer? Se van a poner en fila para decir yo. Dame una cosa, querido, no saben lo que significa el llamamiento. El llamamiento es lágrima, es sudor. El llamamiento es tristeza cuando miras que aquel que tú amabas se te pierde en el pecado. El llamamiento es aquel que tú quieres rescatar y no se deja. Lo quieres sacar de su error y se niega. Lo quieres alumbrar con la palabra del Señor y decide vivir en la oscuridad. Lo quieres enseñar que existe el perdón y está aferrado en odiar. Por eso precisamente el pueblo de Israel se nos enseña a nosotros como el más terco de todos. Y dentro de esos tercos estamos usted y yo. Decía a las multitudes, el llamado siempre va dirigido a una gran cantidad de gentes. Solo que habrá que entender la complejidad del llamado. ¿Usted cree que necesitamos aquí en Elkhart una iglesia más grande? ¿Híjole, más por allá? La vamos a tener que sacar de aquí entonces. Está equivocada la hermana, no es cierto, es broma. Necesitamos que la palabra del Señor pueda diseminarse entre nuestra sociedad. Necesitamos que usted sea el mensajero que porte esa palabra hermosa de Dios para que le diga a la gente, como le dije la semana pasada, ven a caminar los caminos de la paz de Dios. El llamamiento está dirigido a las multitudes. Era una influencia de Juan sobre su pueblo. Juan había sido llamado para decirle a su pueblo que había llegado el momento de encontrarse cara a cara con aquel Mesías prometido para su salvación. Yo te digo, este día es momento de que tú te encuentres cara a cara con tu Mesías, con tu Rey, con tu Salvador. Y en el momento que te encuentres con Él, tu vida jamás, dilo conmigo, jamás, jamás será igual. No es un anuncio de Bowflex. Ni tampoco un anuncio publicitario de que haz esto y que, oh, si tú vas al gimnasio, tu vida nunca será igual. Claro que no, después de que te firman un contrato de 3 años que tienes que pagar aunque no vayas, nunca será igual tu vida. Claro que nunca va a ser igual. Te van a quitar por 3 años toda una cantidad de $30. Multiplicado por 10, son 30. Con 360 al año, multiplicado por 3, son $1,000. Que van a cobrar $1,000 sin que tú uses las máquinas. Ah, pero a eso sí vamos y firmamos. La palabra del Señor tiene que llegar a todos los lugares. El mensaje de Juan cubrió las 3 grandes áreas de la vida de la sociedad. Todo mundo tiene una religión, pero pocos tienen un Dios. Dilo conmigo, todo mundo tiene una religión, pero pocos tienen un Dios. Te pregunto, ¿te suena? ¿Te suena? Ah, es que yo soy esto. ¿Y vas a la iglesia? No. Porque tienen una religión, pero no tienen un Dios. Ahora, ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando tú tienes un Dios, le obedeces. ¡Pum! Te explotó la cabeza. Cuando tienes un Dios, ¿qué? Cuando tienes un Dios, le obedeces. Y cuando tienes un patrón y no le obedezcas, ejercita la patita. Y luego dices, no me voy, no me corren, me voy. Cuando tienes un Dios, le obedeces. Precisamente por eso es importante entender quién es nuestro Dios y cómo es. Querido, si tienes una religión hasta el día de hoy y no sabes quién es tu Dios, te pido que por favor, ahí hay un bote de basura allá en la parte de atrás, ve y tírala ahí, no te sirve para nada. Pero si tienes un Dios es diferente. Pero si entonces el mensaje llega a tu corazón, Juan abarcó las 3 áreas de la vida. El mensaje de Juan era un llamado al arrepentimiento y por consecuencia a las buenas acciones que produce la justicia. Ahí es donde viene la problemática. Ayer estábamos en una clase en Chicago. Bueno, estaba yo en una clase en Chicago. Estoy tratando de entrar a la línea de la maestría para poder terminar mi maestría, o más bien empezar mi maestría. Me va a llevar 4 años más o menos de estudio. Y cuesta $250, cuesta $500 cada clase. Pero hay un cierto programa que te ayuda. Y los otros $250 me voy a poner unos lentes negros ahí en la calle a ver quién me ayuda. Y estaba en esta clase ayer y estábamos hablando justamente de justicia social. Estábamos hablando de cómo es posible que usted, con sus acciones, usted y yo podamos reflejar que Dios vive en nuestro corazón. ¿Cómo es? El mensaje de Juan era un llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento, te dije la semana pasada, evoca a la confesión. ¿Y la confesión es dirigida a quién? La confesión no es un asunto que va dirigido así. La confesión es un asunto que va dirigido así. Porque en la tierra no hay a quien le confieses tu pecado y te pueda perdonar. En la tierra hay a quien le puedes confesar tu pecado y decirte, ok, vaya en paz o vaya en pez. Pero resulta que no hace nada. La confesión no es así. La confesión es hacia arriba. Hacia en aquel momento en el cual aquel Dios al cual tú has aceptado y al cual le tienes la confianza y el amor de decirle, hey, he pecado, Señor. ¿Cuántas veces vas con él y le dices, Señor, he pecado? Ahora, él no te va a dar a ti, no te va a decir, estás, you're fire. No te va a decir eso, te va a decir, hey, ven, hijo mío, yo te quiero abrazar, yo quiero curar tu herida. Yo quiero ser para ti la sanidad de tu vida. Yo quiero ser para ti el Dios al que tú estás buscando. El mensaje evoca a la benevolencia y a la compasión. Interesante la situación que presenta Juan a la justicia. Es un reflejo de la vida de sus padres. Por supuesto que la justicia a la cual evoca Juan al pueblo era nada menos que un llamado a la justicia que proviene del acto del arrepentimiento. Ahora, precisamente por eso, querido, es que te dije en algún momento, te dije, revisa cuántas cosas hacías cuando no eras cristiano y cuántas cosas nuevas haces ahora que eres cristiano. Si las dos listas se parecen, hay un problema todavía. Pero si hay diferencia, si ya no actúas como actuabas, ahora tienes una nueva conducta de manera de vivir, significa que Dios ha hecho algo en tu vida. Amén. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor. Esta gente... Y la gente le preguntaba, tres áreas de la sociedad. La gente le preguntaba, diciendo entonces, ¿qué haremos? Decía la gente a Juan cuando venían a Juan. Y él le respondió, le dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no lo tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ahí es donde viene ahora, y nuestro pueblo es un pueblo de necesidad. Dilo conmigo, nuestro pueblo es un pueblo de necesidad. Te explico por qué. Porque cada vez que hay migración hacia alguna parte es porque la gente va buscando un mejor modo de vivir. ¿Cierto? Ocurrió en Egipto. Por eso Abraham se fue a Egipto. ¿Por qué? Porque allá estaba la comida almacenada. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué la gente migra a los Estados Unidos? Porque está buscando una nueva manera de vivir. ¿No es cierto? Ahora, cuando nosotros entendemos y los que hemos llegado a este país. Uy, 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 te voy a decir algo que acaba de pasar hace poquitito. Menos de 3 años, apenas ayer. Resulta, no es cierto, fue hace un tiempo atrás. Resulta que hice un programa en la cual las personas le donaban un libro a una persona de la cárcel. ¿Y qué crees? Fui con los negocios hispanos. Yo diciendo, pues oye, hay por lo menos en la cárcel de Elkhart, por lo menos pueden haber 400 hispanos o 300 hispanos si damos una proporción del 30% en la cárcel nueva, que acaban de poner muchas habitaciones por ahí. Entonces resulta que 300 hispanos, yo lo que necesito son 300 libros que la gente regale para donarlos a la cárcel. Fui a los negocios hispanos y con tristeza te lo digo, aquellos que tenían el dinero en sus manos no fueron capaces de donarlo. ¿Sabes quiénes los donaron? Gente como tú y como yo que entendemos el valor del ministerio. ¿Sabes por qué lo donaron? Porque aquellas personas que están ahí necesitan oír el mensaje de la palabra del Señor. Ser rico no significa que estés en lo correcto, no significa que a ti hay que escucharte, no significa nada de eso. Al que hay que escuchar es al que trae el mensaje de la palabra del Señor. Por eso la gente le fue y le preguntó a Juan: Juan, ¿qué vamos a hacer? Juanito le contesta: si tienes dos túnicas, dale una al que no tiene, y si tienes que comer, dale al que no tiene. Ahora, te pregunto a nosotros, hoy en nuestro mundo, en nuestros días, no vamos a ir a Haití, no vamos a ir a Cuba, no vamos, no, vamos a ir aquí a nuestra casa. ¿Cuántas veces nosotros podemos actuar como cristianos dándole al que no tiene? ¿Amén? ¿Queremos practicarlo? ¿Se fueron todos? Deberíamos practicarlos. Ahora, otra cosa interesante, la gente fue la primera persona que llegaron con Juan, pero vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y mira la respuesta de Juan. Para los religiosos, Juan le dijo, él les dijo: no exijas más de lo que no está ordenado. Ahora te voy a explicar un poquitito en este sentido. Muchas personas, hablando del aspecto religioso, muchas personas empiezan a poner toda una lista de cosas, ¿verdad? Y vas a la iglesia y te dicen: no haces esto, 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 no haces esto. Y ya para cuando terminas de leer la lista, decides no ser cristiano, porque está tan grande. Luego resulta que esa es la situación de muchos religiosos que tienen religión, pero no tienen Dios. Dice Juan: no exijas más de lo que no ha sido ordenado. En otra palabra, tu regla de conducta y la regla de conducta mía es la palabra del Señor. Si no está ahí, no tienes por qué cumplirla. ¿Estás conmigo? También nos preguntaron unos soldados diciendo, en este caso estamos hablando de la autoridad. Primero fue la gente común. Los fueron los religiosos, y ahora hubo un tercero. Fueron los soldados, la gente de poder. Y les dijeron los soldados: ¿y nosotros qué haremos? Me gusta mucho esta parte porque aquí habla a las personas que tienen cierto poder. Si tú eres una persona que tiene gente bajo tu mando, estas cuatro características o tres son muy importantes. Dice: no hagáis extorsión ¿a quién? A nadie. En otras palabras, me dijo una persona ayer: es que él es cristiano. Le digo: no es cristiano. Si hace cosas que no son de hijo de Dios, no es cristiano. Tiene una etiqueta, tiene una religión, pero no tiene un Dios. Luego la segunda cosa: ni calumniéis a nadie. Una cosa muy interesante que ocurre en este país, es un país de leyes, ¿verdad que sí? Me pregunto, ¿dónde está la misericordia? Es lo que me pregunto yo. Y lo segundo dice: contentaos con vuestro. Es una parte difícil también, ¿verdad? La estaba saliendo un debate por Univisión esta mañana en el punto, y los dos candidatos empezaron a tirarse uno al otro, y le dice la mujer al hombre, que son de dos partidos diferentes, dice: tú viviste el sueño americano porque te llevaste $300 millones del último trabajo que tuviste. ¿Por qué? Porque no estaba contento con su salario. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el poder? Con el poder nos invita a nosotros a abusar justamente del poder. Ahora, por eso precisamente cuando Dios te tiene a ti en una área de influencia, tú eres la persona más importante para dar un importante resultado de cómo vivir la vida cristiana. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si tú estás trabajando en una posición importante, entre más alto esté tu posición, más personas te miran. Y más personas te miran, y esas personas que te miran están viéndote a ti y diciendo: quiero ver en qué parte de la vida de esta persona se encuentra la justicia. Por eso precisamente el mensaje de Juan es muy interesante, dirigido a la gente común, dirigido a los religiosos y dirigido a la gente de poder. El pueblo al que se refería Juan era un pueblo que conocía los ritos de la religión, pero le faltaba conocer la salvación. Al conocer la salvación y dejarse gobernar por la justicia de Dios, es entonces cuando la vida cambia de rumbo. Ahí es donde nosotros hoy tenemos un gran privilegio Dilo conmigo, tengo un gran privilegio de poder escuchar la palabra de Dios. Y te voy a decir a los jóvenes, ¿cuántos jovencitos hay aquí que les guste Joe López, George López? Erase from your iPad right away. Y pongan un sermón mío. ¿Por qué les da risa? Ah, porque ustedes quieren escuchar chistes, ¿no? Colorados. Yo le puedo contar uno de Pepito, pero que no sea colorado. ¿Por qué les digo esto? Porque míralo bien, joven. Te voy a decir una historia de la vida real. Veníamos de jugar de fútbol. Y traía un CD con una sola canción. Lo puse. Y entonces la audiencia que traía dentro del carro empezó a notar que la canción era la misma. Y dicen, quita esa, ya se repitió. Y había un pasajero que traía toda una lista grande de música. Y le pregunto. Y le pregunté a otro pasajero, ¿es de los nuestros o de los otros? Y me dice el pasajero, ¿es de los nuestros? Entonces le dije yo, bueno, pues que ponga su música. La primera que puso fue de Beatles. Y le dije, ¿yo eso qué es de los nuestros? Le dije, cámbiale cartucho y saca Santana. Dije yo, oye, pues ¿a qué horas aparecen los cristianos? Al final, ya cuando veníamos llegando, saca la única canción cristiana y nadie la conocía. Posiblemente tú. Y es como dijo Juan Gabriel, ay tú. Posiblemente tú tengas en tu cartuchera canciones de la vaca pinta y del caballo colorado y del el baile del perro y de no sé qué tanta cosa hay y que maldito amor y que no sé qué. Ese es asunto tuyo. Pero te voy a explicar algo. Para que tu vida sea edificada por Dios, necesitas oír a Él. ¿Necesitas qué? Oírlo a Él. Porque si no, tendrás una religión, pero no tendrás un... ¿Cuántos quieren tener un Dios en lugar de una religión? ¿Hay alguien aquí en este día que quiere decir, yo quiero tener un Dios y lo quiero aceptar? Que alce su mano. Amén. ¿Alguien que diga, yo quiero tener un Dios y lo quiero aceptar hoy? Alce su mano. Escucha bien lo que te voy a decir y con esto cierro. Tengo aquí con los ujieres una hojita para que tú escribas todo el que quiera. No es obligatorio. Acuérdate que aquí no hay nada obligatorio. Una hojita en blanco para que escribas 10 nombres de personas que tú quieras que oremos por ellos. ¿Cuántas personas quieren darnos 10 nombres de personas para empezar a orar por ellos por salvación? Ese es tu primer trabajo ministerial. Alza tu mano, por favor. A los ujieres, hágale llegar una hojita, por favor. Solamente escribe el nombre de la persona. No tiene que escribir ni la dirección, ni el teléfono, ni el apellido si no quiere. Nada más escribe el nombre de la persona. Que vamos a empezar a orar por él para que Dios lo salve. Entrégale una hojita. Vamos a apelar a la palabra de Dios ahora. Vamos a ejercer. Pertenecemos a una sociedad a la cual también nos pertenece a nosotros. Y tú y yo hemos sido insertados en ella y hemos sido cargados con la preciosa salvación. Le voy a pedir que al final del servicio deje su hojita con nosotros. Vamos a orar por ellos solamente. Hay más manos levantadas, por favor, hágale llegar las hojas, por favor. Simplemente es una hoja para que nos dé nombres para orar por ellos. No tiene que poner datos personales de nadie, simplemente el nombre si quiere. Dios sabe quiénes son. Vamos a orar por ellos. Quiero terminar una vez que hemos entregado las hojitas y quiero cerrar con oración por usted. Y por nosotros. Necesitamos que Dios salve nuestra gente. Amén. Dígalo conmigo. Necesitamos que Dios salve nuestra gente. Por favor, entreguen las hojitas que están pidiendo por ahí, a las manos levantadas. Solamente vamos a orar por ellas. No le vamos a llamar, no le vamos a enviar un correo electrónico. No vamos a pasar esta lista ni la vamos a vender como hacen los comercios. No vamos a hacer nada de eso. Simplemente vamos a orar por ellos. Nuestra hermana tiene una hermana levantada por allá. Le voy a pedir que no se vayan sin entregarnos la lista este día de hoy. Incline su rostro ahí donde está, por favor, y oremos al Señor. Señor, tu palabra ha sido hermosa para nosotros. Nos cultiva el corazón, nos llama la atención, nos provoca llegar a la justicia. Qué lindo es venir a tu casa y poder estar en esta atmósfera donde tu presencia es hermosa, donde tu palabra cambia el corazón nuestro para siempre, donde tú nos has entregado una manera nueva de vivir y donde podemos llegar a la justicia porque tú salvas nuestro corazón. Hoy cuando confesamos nuestro pecado, cuando decimos: Señor, perdona mi culpa, quiero llegar a influenciar a las personas a mi alrededor con tu palabra, con tu mensaje, podremos haber cumplido el llamado tuyo para nuestra vida. Mira cada una persona que vino esta tarde, toca su corazón, su alma, que cuando esté trabajando en sus días de trabajo puede decir: yo soy hijo de Dios, necesito comportarme como tal. Que cuando esté en su momento de oración, en su momento de pasividad, pueda decir: hay quien necesita el mensaje de la salvación y yo seré quien se lo lleve. Señor, te ruego que des bendición a esta casa, a cada hogar, a cada familia, a cada hijo, a cada niño, a cada abuelo, a cada madre, a cada padre de esta congregación. Señor, y a los que no están aquí, que los bendigas donde están. Te ruego, Padre de gloria, que tu bendición, que tu palabra, que tu amor infinito llegue a la vida y se quede para siempre en el único lugar del corazón que te pertenece a ti, que es el trono que has preparado para ti en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.